Bueno, pues muy buenos días y bienvenidos a esta exposición, donde esta mañana es para nosotros un verdadero lujo abrir las puertas del Palacio Consistorial de Cartagena y abrirlas para dar paso a la naturaleza. Jardines, naturaleza domesticada, dimensiones imaginarias. Es una exposición colectiva en la que Evelyn, voy a ver si lo digo bien, Helen Smith ejerce tanto de artista como de comisaria y que ha reunido a Aníbal Merlo, a Rosa Barsuto, a Pepe Buitrago y al cartagenero Luis González Adalid, para el que pido un fuerte aplauso porque os veo esta mañana muy fríos. Un caluroso aplauso. Gracias y bienvenido. Como decía, todos ellos son artistas con una amplia trayectoria profesional, pero que proceden de mundos muy distintos, en los que van empleando la fotografía para crear y experimentar, y nos muestran su idea de la naturaleza, y lo hacen de la forma en la que precisamente nos vamos relacionando con ella. Así, cada uno de ellos, con su lenguaje particular, nos proponen diferentes visiones en torno a la idea del jardín. El jardín entendido como realidad o utopía, pero también entendido como una experiencia vital, ¿verdad? Por ejemplo, las fotografías de Rosa Basurto recogen su interpretación de distintos paisajes. Los va situando entre lo real y lo onírico, pero también con imágenes atemporales, suspendidas en el tiempo, como esos paisajes de cualquier parte y en cualquier época. Pepe Buitrago nos habla a través de fotografías y lo hace, bueno, y también de hologramas, y lo hace de la apariencia de la realidad y de la realidad de la apariencia. ¿Sí? Reflexionando sobre lo que es real, lo que es irreal, sobre lo visible y la vida, que para él tal vez tenga más que ver con lo que queda oculto. Luego llegamos a Evelyn, donde desarrolla un discurso de la intimidad, de lo meticuloso, del ensimismamiento, pero buscando sus límites formales en la liviandad de lo esquemático, de las estructuras mínimas o de la pureza geométrica. Llegamos a Aníbal Merlo, que explora la idea del viaje como evocación de nuestro tránsito temporal y del paisaje como ámbito de ensoñación, y lo hace a través de series o collages, y lo hace incorporando fotografías antiguas de personas desconocidas, fantaseando con el instante de la captura, sus circunstancias, los inalcanzables pensamientos de las personas retratadas, pues con esa grandeza, ¿verdad? Y por último, y no por ello menos importante, llegamos al cartagenero Luis González Adalid. Claro, decía yo, cuantísimo me suena ese apellido. ¿Verdad, Teresa? Claro, ¿cómo no me iba a sonar? Por eso me hace mucha ilusión estar aquí y que me haya tocado a mí ser la encargada, ¿no?, de inaugurar. Luis ha incluido nuestra comarca en sus obras y lo ha hecho con imágenes cartográficas de la Sierra Minera. Y ha querido evidenciar esos contrastes que podemos encontrar en los paisajes de todo nuestro entorno, esa riqueza, esa variedad, ¿no? Un artista multidisciplinar que lleva tiempo desarrollando un proyecto en el que la vida y la actividad artística se funden en una relación íntima con un territorio que reconoce como parte irrenunciable de lo que es y queda proyectado en sus obras, mapas, donde registra encuentros, hallazgos, descubrimientos, la decepción o la plenitud sentida a través de esa conexión emocional que a veces es tan difícil plasmar y que podamos contagiarnos de ella. Yo espero que disfrutéis tanto como este equipo de gobierno lo ha hecho, teniendo a bien teneros aquí con todos nosotros. Hoy es un día bonito, importante, no se me va a olvidar en la vida. Así que, querido Luis, tienes la palabra cuando quieras y espero que tu público, en el que me incluyo, te podamos recibir de la manera que mereces. Un fuerte aplauso. ¿Están todos? ¿Sí?
Bueno, gracias a todos por venir, por asistir. Gracias, Ana Belén, por, bueno, por tus palabras, por tu presencia, por hacer un hueco en tu agenda para presentar esta exposición. Lo valoro y agradezco personalmente. También en nombre de los artistas, los que están, los que han podido estar y los que no han podido estar. Así que muchas gracias. Y gracias a la Concejalía de Cultura que hace posible estas cosas, especialmente Miguel por su paciencia y trabajo de coordinación, y en general a la Concejalía de Cultura, que es en la que siempre me he sentido valorado y apoyado cuando era joven, y también después de 30 años en Madrid, a la vuelta, ya estoy más por aquí, he tenido un periodo que estaba allí y estaba aquí, pues igualmente valorado, apoyado y yo creo que también casi querido. Saben ellos que es una relación de ida y vuelta que me tienen para todo lo que sea dinamizar, enriquecer un poco la cultura y el arte en Cartagena en la medida de mis posibilidades. Bueno, y ya sin más, pues quiero hablar un poco de la situación actual de los artistas, del estatus de los artistas un poco y de la exposición, brevemente. Viendo los últimos acontecimientos, esto de Ucrania, ¿no? La verdad es que hablar hoy de exposiciones, hablar de arte, pues, de arte no sé, de exposiciones tal puede ser un poco prescindible o banal, pero yo creo que el arte nos completa, que no somos lo que somos sin el arte, como decía Blas de Otero, aquel poema Fieramente Humano, lo que nos hace fieramente humanos son nuestras capacidades para elevarnos por encima de la condición animal, ¿no? Y el arte es lo que nos caracteriza, es lo que hace que seamos algo más que una anécdota en la vida, en la naturaleza, en el universo, ¿no? De hecho, en la pandemia, que ha sido un momento muy duro, hace poco me han entrevistado y hemos tenido que hablar de la pandemia inevitablemente, ha sido un momento muy duro para todos por la incertidumbre, pues los artistas, aunque no hemos estado ni han estado en primera línea, porque en primera línea están médicas, médicos, bomberos, etcétera, tal, pero de alguna manera, en el confinamiento, pues han compartido su música, sus libros, sus descubrimientos, sus historias y han acompañado, han animado y yo creo que también han podido abrir desde sus reflexiones, materializándolas en obras o no, simplemente escritas, pues otros horizontes que podían ilusionar un poco. Pero realmente también quiero recordar que hay creencias intersubjetivas, realidades como la idea de democracia, la idea de Europa, que ahora está amenazada por la brutalidad un poco que se nos está imponiendo los acontecimientos diarios, y también desde dentro, por todos estos fantasmas del pasado, con personajes autoritarios que vuelven a aparecer, la idea de Europa no se entiende sin el arte, como nosotros mismos, ¿no? Europa, estas ideas que compartimos todos de democracia, de libertad, de Europa, se construyen más palabra a palabra, libro a libro, página a página, obra a obra, que desde la brutalidad, desde la imposición física o cualquier tipo de imposición. De hecho, no concebimos la idea de Europa sin su arte. O sea, enseguida se nos viene a la cabeza, si hablamos de Europa, se nos vienen sus edificios, sus ciudades, el carácter ciudadano de sus ciudades, etcétera, etcétera. Y no concebimos ya ese sentimiento europeo sin su arte. De hecho, también si su pensamiento es espíritu crítico, somos herederos de aquella ilustración. La ilustración, se me ha salido de una ilustración que metió en el ADN del carácter europeo la idea de tolerancia y de respeto al ser humano. Esa idea de tolerancia que yo me acuerdo, hay una frase de Voltaire que se maneja mucho por ahí, que dice, no comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho a expresarlas, ¿no? Bueno, pues ese sería un poco el espíritu de tolerancia heredado de la ilustración, que precisamente hace no mucho en un acto de Cartagena Piensa, vino... Yo creo que algunos estamos por allí, vino Samy Nair y Paco Jarauta y hablaban de ese cosmopolitismo ilustrado, como volviendo a recuperar la ilustración, ese espíritu de tolerancia que nos permite, de alguna manera, pues poder opinar libremente, poder hacer nuestras obras libremente, sin cortapisas, sin ningún tipo de represalias. Y de hecho, sí, después de la pandemia, ahora ha aparecido esto de Ucrania, pues son malos tiempos para los artistas, son malos tiempos para la lírica, como decía Germán Coppini cuando yo era joven, y salvo algunos momentos afortunados o, o a lo mejor por la despreocupación de la juventud, sí han sido siempre, o casi siempre, las últimas décadas malos tiempos para la lírica, pero los artistas de alguna manera nos hemos sobrepuesto, ¿no? Cuando no era la crisis del 93, era la de 2008, y de ahí esa sesión cíclica de que estamos... Tal. Cuando no ha sido la pandemia, después la guerra de Ucrania, total. Tenéis que entender que los proyectos de los artistas no se hacen de un día para otro. Bueno, algunos sí, pero suelen durar años. Entonces, en esos años, si lo haces rigurosamente, siempre ocurre algo. Siempre ocurre algo y a veces... Siempre pone en jaque la economía, siempre pone en jaque el tema sociopolítico, tal, y el primero que la paga es el arte, que además somos, la mayoría no tenemos nómina, ¿no? Pero aún así, los artistas, lo digo porque los artistas que participamos en esta exposición tenemos ya un largo recorrido y hemos aprendido a vivir con ello, a sobrevivir con ello, ¿no? Y de alguna manera hemos hecho conocimiento y también músculo ante esa precariedad. Y hemos acabado asumiendo, porque no nos queda otra, también porque quejarse no va a ningún lado, que sabíamos dónde nos metíamos, luego no hay queja. Sabíamos dónde nos metíamos, quisimos ser artista, mamá quiero ser artista, lo somos, y lo asumimos, ¿no? Pero aún diciendo esto, sí quiero poner una reflexión, porque me parece importante, porque ya generalizada, tal vez la gente más cercana al mundo de la cultura y del arte no, pero la opinión es generalizada, sí lo considero de otra manera. Después de todo lo que vivimos o sobrevivimos los artistas, de lo asumido y soportado, de lo comprometido, porque la mayoría de los que estamos aquí podíamos haber hecho una obra más fácil, o más vendible, o más sumisa al mercado, pero después de esos compromisos, ¿cómo se nos puede seguir exigiendo que cumplamos un guión, un papel otorgado que no suele ir más allá de ser productores de objetos de estatus social o de decoración o adorno o entretenimiento de unos y otros? Esa es la opinión generalizada de lo que es el artista, de lo que es el arte, tristemente, ¿no? Y ante ese papel, yo recuerdo que una vez a un participante de un taller que impartí, le dije, es muy fácil confundirse porque los medios de comunicación y también la opinión generalizada, pues induce a ello, es decir, pero yo no hago decoración ni hago entretenimiento. Yo intento hacer arte con todas las consecuencias y todas las implicaciones que conlleva, ¿no? No nos adjudiquéis, pues, entonces, ese papel que os puede venir bien a vosotros, pero ni somos un mero adorno ni un mero entretenimiento. Entonces, bueno, lo digo porque hay muchas obras en esta exposición que no siempre se entenderán bien, no son obras que puede darse un like fácilmente, me gusta o no me gusta, son obras que tienen trasfondo, tienen textos, están contextualizadas, hay que bucear un poco en ellas para captarlas, ¿no? El arte, o al menos el arte comprometido consigo mismo, ha sido siempre un reflejo de nuestras búsquedas y de nuestras inquietudes y, por supuesto, de nuestros hallazgos y nuestras celebraciones, como también en su conjunto es un reflejo de la sociedad, de una sociedad en un lugar y un tiempo determinados. Eso es importante porque el arte, de alguna manera, es también nuestra cara, la fachada pues, de Cartagena, de Murcia, de lo que es tal. Y en unos tiempos como estos tan fragmentados, pero a su vez tan acelerados, esos fragmentos se concatenan y están acelerados, una sociedad que corre para no hacerse preguntas, pues no es extraño que se dé cada vez más un arte de lo fragmentario, de lo inacabado o de lo esbozado. Entonces, pues a menudo hay que apartarse de todo eso, de todas las exigencias de arco, de estos conceptualismos exigentes, y hay que, por eso la idea de jardín, hay que apartarse un poco y buscar pues un poco tu jardín mental, tu lugar a salvo. Puede ser un espacio físico, un jardín, o puede ser también, de alguna manera, un espacio metafórico. Pues como han hecho toda la vida los epicureístas, o como hizo Lucrecio, o como me vienen a la cabeza, hablando del jardín, de una sociedad secreta sufí, que se llamaban los amigos del jazmín. Los amigos del jazmín, que se reunían, un libro que me pasó Pedro Manzano, está aquí, que se reunían en jardines para charlar, para contemplar y tal. Bueno, pues siempre... Los artistas, los filósofos, los peripatetes, siempre se han tenido que apartar un poco para poder ver las cosas de otra manera. Voy a citar a Ramón Gaya porque creo que con una frase muy breve de Ramón Gaya resume muy bien lo que trata esta exposición o el espíritu que anima a los diferentes artistas de esta exposición. Dice, el hombre que se siente perdido o medio perdido, el sin naturaleza, vive la sociedad como si fuera la vida. El hombre que se siente perdido, el sin naturaleza, vive la sociedad como si fuera la vida. Bien, la obra que aquí proponemos ha sido realizada por artistas que hemos asumido esos compromisos y los hemos mantenido a lo largo de una dilatada trayectoria, ¿no? Esta exposición es un proyecto que se generó en Aranjuez, en el Palacio Meninaceli, en la casa taller de Hebrin Hermid, que actuó un poco como comisaria, nos aglutinó a todos. Por terminar, somos artistas de muy diversa procedencia. Evelyn es alemana, Aníbal es argentino, Rosa Basurto viene del norte, yo soy del sur, etcétera, etcétera, con diferentes realidades y diferentes formas de entender el arte, ¿no? Y aquello, pues Evelyn consiguió acondicionarlo de una manera muy cuidadosa, pues como ahora de alguna manera está acondicionada aquí también en el Palacio Consistorial, ¿no? Y dicho proyecto pues ha ido desarrollando hasta que recaló en la Institución Cultural Brocense, una sala muy prestigiosa en Cáceres, pero con la mala suerte que cuando lo inauguramos, a los dos días se produjo el confinamiento y se cerró. Duró dos días y aunque luego lo prolongaron unos cuantos meses, pero claro, ya era verano y fue, pues bueno, pues una, tuvimos mala suerte. Esperamos tener más suerte esta vez. Y ya termino de decir, lo que anima a esta exposición es que todos los artistas, probablemente muchos de los que estamos aquí también, pues somos conscientes de esa pérdida progresiva del sentido físico tangible de conexión a un lugar. Es importante conectar con el lugar, como decía Rilke, volver a agacharse y tocar la tierra con la mano. Eso es importante. Y con nuestras obras indagamos en esos procesos en los que la vida se despliega a nuestro alrededor. Y lo entendemos así como una materialización, ¿no?, de un proyecto que hemos asumido como una búsqueda de confirmaciones, probablemente un eco, un esfuerzo por encontrar alguna respuesta o eco del sentido de las cosas en el entorno o en la naturaleza, ya que en otros sitios, en las teles y tal, pues no nos dan esa respuesta, pues lo vamos a buscar en el entorno de la naturaleza. O tal vez, como he dicho otras ocasiones, los que hayáis asistido a algunas de mis presentaciones o libros o tal, pues la búsqueda de una dimensión poética en todo lo que nos rodea, en todo lo que habitamos, incluso en lo más insignificante. Pues no tengo más que decir. Espero que os guste y muchas gracias. Aníbal Merlo creo que quiere decir, ha venido de muy lejos y creo que quiere decir unas palabras.
Pues, de Madrid.
Puede ser.
Y de... Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias a Luis y a Evelyn que han hecho posible esta exposición y a los representantes de la ciudad de Cartagena, que es una ciudad en la que me siento como en casa porque tengo un nombre absolutamente cartaginés, que es Aníbal. Mi padre también se llamaba Aníbal, tendría que haberse llamado Asdrúbal, pero se llamaba Aníbal. Bueno, voy a hablar un poquito de mi participación, brevemente. Como se ha dicho aquí, me interesa la idea de los aspectos más intangibles del jardín. El tiempo que del crecimiento infraleve de las plantas, de lo vegetal, el tiempo de las personas que han disfrutado de esos jardines y que tal vez han dejado su huella, ¿no? Los árboles y las plantas han sido testigos de todo eso, ¿no? Y me gusta pensar que bueno, que todo eso está ahí, ¿no? El jardín de nuestros recuerdos, la intimidad de un jardín, el lugar recogido y ese punto en el que la materialidad y lo físico y lo químico cuesta trabajo distinguir eso de lo intangible y todas esas cosas más evanescentes. Entonces, como todo esto es evanescente, ¿no?, he escrito un texto que, si me permitís, lo voy a leer, donde expreso punto por punto todos estos elementos que para mí conforman lo que es la idea del jardín. Las dimensiones del jardín. El neblinoso escenario de nuestros recuerdos. El contraste y el pulso entre lo domesticado y lo salvaje. El microcosmos a nuestra imagen y semejanza. La nítida irrealidad conservada en las fotografías. Los jardines reconstruidos en la memoria. El primer jardín del que fuimos expulsados. la vida subterránea y la vida aérea. El jardín entre extraño y familiar de nuestros sueños. El no saber si de verdad hemos estado ahí. La aparición del brote diminuto. La tierra en las manos. El dibujo de una flor en el bolsillo del soldado. La luz sobre el rocío. Las historias capturadas por árboles y plantas. El aire libre de nuestra infancia. El templo vegetal del culto al sol. El crecimiento persistente. Los seres alados. Los simulacros para el posado. Lo efímero y lo perdurable. La geometría natural. El esplendor en la hierba. Ese jardín al que nunca volveremos. Los tesoros secretos, el recuerdo inconsciente del paraíso, el sonido de la lluvia, las montañas, selvas y ríos lejanos, la química del jardín invisible, el equilibrio interior del jardinero, la física del agua que circula y los pensamientos que fluyen, los seres imaginarios, las semillas de futuros recuerdos, lo llano, lo lleno y lo vacío, el frondoso recodo, las presencias y las ausencias, las metamorfosis, las estaciones de la vida, la pradera del presente, el cerco de lo que no es jardín, el jardín que destruye el paisaje, el conocido olor a tierra mojada, el gabinete de mundos lejanos, los territorios áridos que fueron o serán, la vuelta a la naturaleza tan próxima, las hojas de un libro de botánica y las que guardamos en su interior, la brisa, el viento y el trueno, la ansiada carta bajo el árbol, los senderos anónimos, las huellas borradas que están ahí, el leve temblor provocado por el aire, el imperceptible movimiento de una nube.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo... Ah, es la guía. Les confieso que me siento como una humilde telonera. Estáis en el lugar indicado. La Concejalía de Cultura que dirige el señor Martínez Noguera, que se ha tenido que ausentar, y todo su equipo, somos conscientes, y hablo en nombre del Gobierno, que no necesitamos el arte para hacer palmas, el arte que no te invita a pensar, a reflexionar, a la crítica constructiva a la que se aprende. Necesitamos de vuestro arte. Así que estáis en el Palacio Consistorial de Cartagena en el momento oportuno y creo que en un lugar donde podemos entender y ayudaros a difundir, a generar esos valores, a formar a ciudadanos libres, con criterio, que sean capaces de, a través del arte, de la cultura, de un cuadro, de una fotografía, invitarlos a detenerse en esta vida de estrés, en esta vida tan caótica a veces, ¿verdad?, para reflexionar acerca de lo bonito que es la vida y de los sinsabores que la vida también nos depara. Enhorabuena porque, me reitero, un lujo haber sido yo la encargada de estar aquí hoy con vosotros. Enhorabuena.